Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos y les recuerda que este programa es en vivo, por lo que nos interesan sus comentarios, sus opiniones. Los teléfonos de Radio Universidad son el 536-8989, 536-4339, 543-9617 y 523-9366. Como cada semana, el Instituto pone a disposición de ustedes, lo saben bien, que nos siguen cada semana, una de las últimas ediciones de libros o de revistas del Instituto. En esta ocasión traemos el libro titulado El reordenamiento agrícola en los países pobres. Los autores son Felipe Torres, María del Carmen del Valle y Eulalia Peña. Este es un libro editado tanto por el Instituto como por el Programa Universitario de Alimentos. Y bien, este día vamos a tener un tema muy importante, muy interesante, que pues más que ponerle título, aunque habíamos pensado llamarle como uno de los libros que acaba de salir recientemente en el Instituto, La niñez en la crisis, y yo más bien quisiera decirles una frase que me dijo Genoveva Roldán, una de las invitadas, una frase, una de la UNICEF, que dice: de los pobres del mundo, la mayoría son niños, y de esos niños, la mayoría son niñas. Pues bien, ya les adelanté, entonces se encuentran con nosotros la maestra Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, ya conocida por ustedes. Buenos días, Irma, bienvenida.
Buenos días, Marina.
Y nos acompaña Genoveva Roldán, la licenciada Genoveva Roldán, ella también es miembro del personal académico del Instituto. Genoveva, buenos días.
Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, gracias.
Pues bien, como les decía, tal vez una de las preguntas, de las primeras cuestiones que debamos tratar es esto: ¿cuál sería el impacto de la crisis económica en la niñez mexicana? La niñez, pues como la vejez, serían los sectores más desprotegidos. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo afecta la crisis a la niñez mexicana? Maestra Irma Manrique.
Bueno, en términos muy globales habría que decir que si todos sentimos en carne propia el impacto de la crisis, naturalmente habría que pensar que al deprimirse los mínimos de bienestar, a saber, vivienda, salud, alimentación, básicamente, esto impacta con mayor fuerza y con más dramatismo, digámoslo así, a los niños. Y hablo de los niños, no necesariamente de todos los niños, sino de los niños de las familias más pobres, de las familias que no tienen a veces fuentes de ingreso, que en la crisis se vuelven escasas, y particularmente para la gente que no tiene especialización o profesionalización en su trabajo, se vuelve mucho más escaso, el que tenía lo pierde, y los grupos, digamos, de gente desempleada se eleva muchísimo. No necesito dar muchas cifras para que nosotros recordemos simplemente que el desempleo es uno de los principales problemas del país en este momento. Familias, pues, con uno o más de sus miembros desempleados, da como resultado niños con muchos problemas, ¿verdad?, de analfabetismo, de que no pueden asistir a la escuela, pero básicamente que nacen ya con problemas de salud, con madres que han sido mal atendidas o simplemente desatendidas y que traen problemas congénitos, y luego se enfrentan a la desnutrición, a la falta de educación, y finalmente, en casos como los que nosotros abordamos con el proyecto de estudio, pues malos tratos y otros efectos secundarios, digamos, de orden cultural y psicosocial, que son muy importantes, a pesar de existir pues toda una estructura jurídica que supuestamente les protege.
Bien, hay Desde luego, déjenme nada más informarles que este libro del que yo les estaba mencionando se titula La niñez en la crisis. Es un libro de varios autores coordinado por la maestra Irma Manrique. Y Genoveva Roldán también nos trae un libro que se llama Los derechos de las niñas, de ¿quién lo edita? La Federación Mexicana de Universitarias.
UNICEF.
La compiladora es Patricia Galeana y ella tiene aquí un artículo, aquí está, ¿verdad?, titulado Los derechos humanos de las niñas y su situación real. Vale esta aclaración, no solamente para hacer la promoción de los libros, sino decir que Genoveva ha trabajado precisamente en el caso específico de las niñas. Genoveva, ¿hay alguna especificidad dentro de estas afectaciones de la crisis en la niñez? ¿Hay alguna diferenciación entre niños y niñas?
Sí, yo creo que en mi opinión sí hay una diferenciación. Las niñas se enfrentan con mayores obstáculos para lograr educación, nutrición y salud, y son objeto de una discriminación que se manifiesta en diferentes elementos, ¿no? Son vistos como una carga para la familia y como seres inferiores, por lo tanto serán objeto de, además de las condiciones generales que la familia tenga en su conjunto, además de las condiciones generales que los niños varones tengan dentro de esa familia, pues serán objeto de una mayor discriminación que se manifiesta en mayores índices de analfabetismo, en niveles de desnutrición y en general en el papel que juegan en la escala social dentro de la familia y en la sociedad en su conjunto.
Entonces, aún ahí hay diferencia, ¿no? Maestra Irma Manrique, dentro de este libro que tenemos aquí enfrente, usted escribió el primer capítulo titulado, además de la presentación, Crisis y políticas de ajuste. Dentro, esto sirve de marco, pues precisamente para, creo yo, para todo el desarrollo
todo el trabajo,
de los demás temas, ¿no? Y esto, pues, hablamos de la crisis, pero también de las políticas de ajuste.
Bueno, efectivamente, lo más reciente, digamos como un mal sueño, tenemos lo ocurrido en diciembre de 94, que parece que está un poco lejano, son 2 años, no obstante, la crisis fue tan profunda, tan grave, que todavía se resienten sus efectos, aun cuando oficialmente tenemos indicadores macroeconómicos que hablan de cierta recuperación. Bueno, esto es a nivel macro. Y realmente para poder recuperarse el gobierno ha echado mano de lo que se llaman políticas de ajuste, que aquí en México, bueno, se les ha dado varias denominaciones, que en realidad desde 1982, cuando se profundiza la crisis estructural mexicana, empiezan a ponerse en marcha y se llaman de diferentes formas, los pactos famosos, y actualmente, pues después de diciembre hubo que echar mano de un nuevo pacto llamado Acuerdo de Recuperación Económica. En este acuerdo, como en los anteriores, hay una especie de receta para salir del problema de la crisis. Normalmente esto tiene que ver con una disminución, digamos, del gasto público, es decir, una política de austeridad por parte del Estado, que también conlleva un crédito más caro, es decir, una tasa de interés más alta, un financiamiento, por lo tanto, mucho menos accesible para todo tipo de personas, no solamente personas en general, sino para las empresas, por lo tanto, una inversión en general baja y por lo tanto, ¿verdad?, como cadena de esto, como resultante de ello, pues, pérdida de empleos por parte de muchos obreros y trabajadores y una baja general en el ingreso de la población. Esto, como decía al principio, da como resultado más bajos niveles, digamos, de bienestar social, llamados así genéricamente. El bienestar social tiene que ver, desde luego, con los famosos mínimos, que es el tener primero acceso a un trabajo, ese es un mínimo de bienestar, ¿no? Pero también tener acceso a un mínimo de alimentación, un mínimo de vivienda, y que se ha visto como la gente tiene cada vez menos lugar donde vivir, tiene problemas de desnutrición gravísimos, ¿sí? Y desde luego la educación ni se diga, aun cuando los niveles, los promedios, digamos, de alfabetismo, parece que van abatiéndose, esto es un promedio. Habría que decir que en todos estos, hablando de la niñez, por ejemplo, en general, o de la población en general, bueno, los que no tienen acceso definitivamente a ninguno de los mínimos de bienestar son grandes masas de la población desempleadas y marginadas. Y a estas masas marginadas pertenecen los niños que son más bien el objeto del estudio para nosotros, ¿no?
Es decir, los niños, ¿cuál sería, digamos, el universo de estudio?
El universo de estudio es muy amplio, pero al mismo tiempo no es exhaustivo. Habría que estar claros que el estudio de la niñez es complejísimo y abarca muchos, muchos campos. Actualmente hay un interés muy grande por los niños de la calle, que debo decir que, aunque no se trata específicamente en nuestro proyecto de los niños de la calle, que es un tema muy apasionante y muy, muy importante para estudiar, sí estamos abordando, por ejemplo, el problema de la desnutrición, de la crisis alimentaria y la desnutrición, el problema, digamos, el impacto económico en los niños pobres, en los niños más pobres de las clases desprotegidas, el efecto, digamos, en psicosocial, vamos, ya no solamente el efecto económico en los niños, sino cómo estas familias, al desintegrarse, tienen graves problemas, afrontan muchos problemas psicofamiliares que llevan al maltrato del menor, y que también ha sido, pues, motivo incluso de la ampliación de la estructura jurídica mexicana respecto a este problema tan grave, que es ya denominado el síndrome del niño maltratado, que abarca no solamente el maltrato en general, los golpes y hasta la muerte de los menores, sino también el abuso sexual. Esto, que no había sido nunca tipificado en las leyes, hoy es motivo ya de estudio para ser incluido en esa amplísima estructura jurídica que existe para la defensa del menor en México.
Y respecto a las niñas.
Bueno, aquí lo que quizás tendremos que recalcar es que la problemática de las niñas en México y en el mundo en general está íntimamente ligado a la problemática de la pobreza y el atraso. Yo creo que es ahí donde podemos ubicar algunos de los fenómenos que caracterizan la situación de las niñas. Creo que también es importante, para ir concretando algunas ideas, señalar la trascendencia del estudio y el conocimiento de la problemática de las niñas, tanto por su importancia numérica dentro de la población, tanto nacional como mundial, como por el papel que juegan en el engranaje social como reproductoras de la fuerza de trabajo, como reproductoras de la sociedad misma, no nada más en el terreno físico, sino también social y en escala de valores. Yo creo que ahí tendríamos que recordar, por lo tanto, que dentro de la población total, los niños son el 40% de la población mundial, y de este porcentaje, alrededor de la mitad son niñas. En cuanto a América Latina, el 55% de la población son niños menores de 18 años, y de ellos alrededor del 27% son niñas. Creo que esto, pues, nos revela la importancia de este sector de la población. En cuanto a México, casi el 51% de la población son mujeres, y de estas el 26% son niñas menores de 18 años. Su importancia, por lo tanto, es innegable, y de su bienestar y de la participación que tengan en el proceso de desarrollo dependerá, pues, nada menos que el futuro de las generaciones a las que ellas van a dar vida. De ahí creo yo que es muy importante, desde mi punto de vista, resaltar el papel que juegan las niñas dentro del proceso general de la sociedad mexicana. Yo pienso que aquí hay algunos elementos también estadísticos que nos pueden revelar la situación de las niñas, en particular en México. De la población mexicana pobre, el 38% son niños menores de 18 años. Yo creo que esto, pues, en sí mismo nos está revelando ya un campo de estudio bastante importante. De este 38% de niños menores de 18 años que se encuentran en la pobreza, 23% está en la indigencia total. Y cerca de la mitad de ellos pertenecen al sexo femenino. Las niñas, por lo tanto, son las más pobres de los niños pobres mexicanos, en virtud de que a esta problemática económica que está afectando a los niños y a las niñas, pues la pobreza en eso no hace distingo en las familias, pero sin embargo a esa pobreza que está afectando a los niños en su conjunto, en cuanto a las niñas se suma un conjunto de ideas y de valores que están profundamente arraigados en la sociedad mexicana, pero que particularmente además tienen una mayor preponderancia en los sectores de la población más atrasada, y que están repercutiendo directamente en la situación y las condiciones en las que sobreviven las niñas. Con la crisis económica que vive el país, no cabe duda que se han deteriorado las condiciones de las mujeres en general. No podemos olvidar cómo se han planteado en diversos estudios sobre la feminización de la pobreza en México. Y creo que dentro de la feminización es importante insistir en el papel de las condiciones que las niñas están jugando también en cuanto a esa feminización de la pobreza. Lo que ya mencionaba la maestra Manrique, y además agregando pues que el estancamiento de la economía mexicana, pese a estos indicadores macroeconómicos que nos están hablando de una recuperación, el pago de la deuda, las fuertes reducciones del gasto público en diferentes partidas que son de bienestar social, han nutrido, yo pienso que han aumentado, pues han incrementado la feminización de esta pobreza en cuanto al papel de las niñas.
Bien, y supongo que también, así como es la feminización del trabajo por la crisis, debe haber también la infantilización del trabajo por la crisis. Los niños seguramente, bueno, no seguramente, lo vemos en las calles, lo vemos en los almacenes, lo vemos en muchísimos lados. Estos niños pobres tienen que salir a trabajar. ¿Tienen ustedes, maestra Irma Manrique, los tipos de trabajo que desempeñan estos niños?
Bueno, naturalmente que sí existe una clasificación, aunque muy, digamos, muy todavía muy en ciernes, acerca de la clase de trabajo que desempeñan los niños. En general, los niños, como la ley lo prohíbe, no pueden ser motivo de contrato o de contratación y por lo tanto reciben verdaderamente sueldos o digamos remuneraciones verdaderamente irrisorias. Entonces, los niños, con tal de completar los que están integrados a familias, con tal de integrar el ingreso familiar, hacen lo que sea. Desde luego esto que ya mencionabas de trabajo en las tiendas de autoservicio y, no sé, muchos otros, incluso de mendicidad, ¿verdad? Lo que vemos en los niños de la calle, que es apagar fuego, vender chicles, hacer payasito, en fin, todo esto ha sido motivo de estudio por varias asociaciones y por varios autores y estudiosos sobre el tema, y me parece de la mayor importancia porque naturalmente esto redunda en una futura población realmente muy deteriorada, no solamente físicamente, sino mentalmente, no preparada para ninguna clase de trabajo profesional avanzado de lo que necesita el país, digamos, de alta tecnología y todo esto, ¿no? Entonces, es muy grande la población infantil que está dedicada a trabajos clasificados como verdaderamente ínfimos y hasta podría decirse, bueno, fuera de lo natural, porque están en la prostitución, están en la drogadicción, son usados y utilizados por toda esta gente adulta que se dedica a la delincuencia de este tipo, ¿no? Entonces, ellos son pasto fácil para este tipo de desarrollos delincuenciales, y naturalmente es una pena, ¿verdad? Estos niños, a pesar de que parece que la ley les protege para que no trabajen tan corta edad, pues resulta que son utilizados por adultos en otro tipo de trabajos que no están clasificados como tales, como realmente empleos o partes, digamos, fáciles para el trabajo en que ellos pudieran desarrollarse bajo contrato. Como esto está hace mucho tiempo legislado, naturalmente el niño, y el niño sobre todo ese niño que anda en la calle, que muchas veces no pertenece a familia, que es un niño desprotegido, abandonado, solo, también se ve impelido no solamente a estos problemas que he mencionado, que son muy graves, sino también a la migración, que es un problema que también es abordado en nuestro proyecto con mucho atino por una de las investigadoras, y que habla pues de que los niños ahora buscan también la salida hacia los Estados Unidos, particularmente en busca de nuevos horizontes, y naturalmente enfrentan el problema, como nosotros sabemos, del inmigrante en general, que es tratado como ilegal, ¿verdad? Y que, aparte de eso, el maltrato es mucho más fuerte, con más, digamos, saña, y que los lleva incluso a la muerte. Niños que desaparecen, sencillamente se dan por desaparecidos porque no hay un registro de ellos en migración. Entonces, hay una frontera, la que tenemos con Coahuila y en los Estados Unidos, en donde se habla que el incremento de los niños migrantes es de 200% entre 1989 y 1994, por lo menos, ¿no? Entonces es gravísimo. Ellos tienen que enfrentar realmente peligros tan grandes o, digamos, pues fuera de estadística incluso, porque tienen que buscar fuera del país una oportunidad.
Este realmente es un fenómeno nuevo. Yo no tenía la menor idea de que, bueno, ya esta diversificación de trabajos de pobreza, o por lo menos de búsqueda de trabajos en la pobreza, en los niños llegara a la migración. Genoveva Roldán.
Mira, un poquito antes de lo del, perdón, del tema de la migración, efectivamente es muy difícil cuantificar la participación de los niños mexicanos en la fuerza de trabajo. Sin embargo, y precisamente por su anticonstitucionalidad, esto hace que las estadísticas sean mucho más difíciles de manejar, pero algunas gentes que se han especializado en esta temática aseguran que en la actualidad de 8 a 10 millones de niños están incorporados a la fuerza de trabajo mexicana.
8 a 10 millones en México.
En México. De estos niños, los cálculos que hemos realizado algunas personas es que dentro de ellos de 3.5 a 4.5 millones son niñas que se encuentran trabajando. Como ya se señalaba, sus trabajos pues son en el comercio establecido o en ambulantaje, servicio doméstico, servicios de mantenimiento o como dedicados a las ventas o lo que conocemos muy comúnmente en los, como empaquetando en las tiendas de autoservicio. Definitivamente aquí es muy importante resaltar que su edad, el ser niños, pues los coloca en situaciones de una vulnerabilidad extrema, no nada más en cuanto a las condiciones salariales, sino también en cuanto a las condiciones en conjunto laborales, van a ser sumamente deprimentes. Y bueno, yo voy a insistir en lo que se refiere a la situación de las niñas, ya que es mi temática, niñas que se expresan a la violación, al abuso sexual, por parte de sus patrones, que aprovechándose pues de esta extrema vulnerabilidad por su condición de niñas pobres y de niñas trabajadoras, son objeto de infinidad de abusos. La industria del sexo se ha visto también nutrida por la participación de las niñas. Aquí en México es muy difícil poderlo cuantificar, pero por ejemplo en los Estados Unidos, nada menos que en el Gran Coloso del Norte, se habla de que más de 300.000 niñas de entre 10 y 14 años ejercen la prostitución. En Tailandia, de un 6% a un 9% de la población femenina de entre 15 años y 18 años está empleada como trabajadora sexual o lo ha estado alguna vez. De tal manera que estos son datos muy reveladores sobre las condiciones en las cuales las niñas se incorporan a una participación en la economía. Aquí yo nada más también haría un comentario que creo que es muy importante, que a diferencia del fenómeno que se da en general en cuanto a la incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo, las niñas tienen una mayor integración, las niñas en el campo. Sabemos que es en las grandes ciudades cuando la mujer se incorpora más a la actividad productiva, pero sin embargo, en cuanto a las niñas, son en el campo donde se ve una mayor participación en la población económicamente activa. Esto quizás se puede explicar porque ante la partida del padre y de la madre, ya sea al proceso de urbanización o a las labores del campo, la niña se incorpora más frecuentemente, y aquí ya sabemos que una de las tareas será pues en el servicio doméstico, se incorpora más rápidamente a la población económicamente activa. En cuanto al fenómeno de la inmigración, pues sí, efectivamente es un fenómeno lacerante. Muchos estudiosos habían planteado, pues al menos ese era el planteamiento que prevalecía, que hasta los años 70 la participación de los niños en los flujos migratorios era fundamentalmente en un proceso de reincorporación familiar a partir de los programas existentes en Estados Unidos como el Family Unity o el Family Fairness, en el cual había la posibilidad de que ante la legalización de la estancia de los padres se pudiera buscar la reintegración familiar. Y entonces, por lo tanto, se hablaba de que la migración de los niños estaba ubicada dentro de ese fenómeno. Sin embargo, vemos que a partir de la agudización de la crisis en México a finales de los años 70, principios de los 80, resulta que no, que la migración infantil tiene motivos en lo fundamental hoy en día en más de un 60% por cuestiones de tipo laboral. Yo tuve la oportunidad de participar en la aplicación de una encuesta a los niños que son repatriados desde Estados Unidos después de haber intentado ese flujo, incorporarse al flujo migratorio laboral. Y bueno, esos datos nos arrojaban. Sigue existiendo la migración infantil por buscar a un familiar, al padre, a la madre que se encuentra ya engarzado al proceso de trabajo en los Estados Unidos, pero hoy la mayoría de las migraciones infantiles son migraciones que obedecen a la búsqueda de una mejor alternativa de vida. Y ahí, por ejemplo, en cuanto a las migraciones infantiles, podemos ver cómo se juntan fenómenos, campos de acción que para nosotros son muy importantes. El niño migrante, al final de cuentas, llega un momento en que se convierte en niño de la calle, porque en ese flujo migratorio, pues al llegar sobre todo a las ciudades fronterizas como Tijuana, que es donde yo apliqué un estudio al respecto, bueno, pues encontramos que en esa etapa de tránsito, de cruzar pues el bordo, pues se quedan pululando en la ciudad de Tijuana y encontramos que el fenómeno de los niños de la calle en Tijuana tiene niveles altísimos, pero porque se confluyen ambos fenómenos. No son niños propiamente de la calle, sino que están buscando el tránsito hacia los Estados Unidos de América. Y durante ese tránsito, bueno, viven en condiciones realmente deplorables, incorporándose a fenómenos como la delincuencia, la drogadicción, el narcotráfico, prostitución infantil, etcétera, etcétera.
Bien, seguimos platicando, pero antes hacemos una breve pausa, perdón. Continuamos platicando con la maestra Irma Manrique y con la licenciada Genoveva Roldal sobre el problema de los niños, de la niñez en la crisis. Y bueno, dentro de este, pues, de este contexto dramático que nos han estado ustedes platicando sobre los niños, quisiera preguntarles yo sobre la normatividad. Desde luego que normatividad y realidad no siempre coinciden, pero ¿qué hay de esto? ¿Si hay alguna forma de protección para estos niños, maestra Irma Manrique?
Bueno, en el terreno del deber ser, sí, naturalmente existe una estructura no tan nueva, sí, ya de hace varios años, sobre la protección infantil, tanto el derecho civil como procesal, como social, cubren completamente, por lo menos en las letras, todo a lo que tiene derecho el infante. Esto no cubre naturalmente de cómo se lleva a cabo o cómo el infante, el niño en general, puede hacer uso de sus derechos. En general, pues no han existido en este país, por lo pronto, programas específicos para que los niños conozcan sus derechos. Si muchas veces los padres de los niños los ignoran o los pasan por alto, los niños en ningún momento han logrado, por lo menos en años anteriores, un conocimiento, aunque sea mínimo, de los que son sus derechos como niños. Actualmente sí, y seguramente Genoveva tiene datos muy recientes sobre esta nueva, digamos, entrada en la jurisprudencia del derecho infantil, de cómo hacerlo más explícito ya a los niños, por lo menos de la educación primaria. Habría que estar claros aquí que el niño incorporado a la educación primaria no son todos los niños. Estamos hablando aquí, pues, de niños que sí pueden tener acceso a esa explicación, esa educación de sus derechos, y a niños que ni remotamente saben que existe una estructura jurídica que puede protegerles, ¿no? Diría yo que en términos generales los niños en la crisis no son todos los niños. Habría que estar claros que los niños de las familias de ingresos altos o de ingresos medios, bueno, pueden tener acceso a esto porque tienen acceso a la escuela. Pero el niño que no tiene acceso a esto y que es el que generalmente es motivo, pues, ahora de análisis y de preocupación, es ese niño que, aunque esté en los libros y aunque esté en las leyes, él está muy lejano de saber siquiera que tiene un derecho. Bueno, sí me gustaría aquí que interviniera un poco Genoveva, porque ya tiene algunos datos sobre esto, ¿no?
Claro.
Sí, mira, que son un poco interesantes en cuanto a lo que se refiere a la problemática de la normatividad. ¿Qué dice esta al respecto de la niñez en general? Y bueno, yo voy a seguir insistiendo en cuanto a las niñas, ¿no? En cuanto a la niñez en general, yo creo que tendremos que hablar que existe una juventud en cuanto a la conceptualización del menor como un sujeto social, concreto, activo y real, que requiere y demanda protección de la violencia de que es objeto tanto a nivel familiar, institucional y social. El niño es objeto de violencia en todos los terrenos, y no debemos olvidar que hasta hace muy poco tiempo era entendido como parte de los derechos del padre, el golpear al hijo, porque, bueno, se entendía que parte del golpe, del manazo, de la nalgada, en fin, pues era parte del derecho del padre como padre que le daba la necesidad de educar, entre comillas, al hijo, ¿no? Hoy en día, bueno, han venido cambiando esta concepción y se entiende a los niños, a los menores, como sujetos sociales que requieren de una protección, tanto en el terreno familiar, como yo insisto que eso es muy importante, en el terreno familiar, pero también, obviamente, y de manera muy importante, en el institucional y social. Creo que en ese sentido podemos retomar que hace apenas 71 años, a través de la Declaración de Ginebra, se contempló en el ámbito internacional la necesidad de que los niños tuvieran una protección especial, y hace apenas tan solo 3 décadas, o sea, estamos hablando de 30 años, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, a iniciativa de Polonia, se emitió la Declaración de los Derechos del Niño, y hoy podemos decir que tiene apenas 5 años que la Convención de los Derechos del Niño entró en vigor, y es una convención que además entró en vigor muy rápidamente porque ya ha sido ratificada por más de 20 países, y actualmente más de 174 países ya la han firmado.
Entre ellos está México, supongo.
Entre ellos está México, pero curiosamente no está Estados Unidos.
¿Y por qué?
Estados Unidos es el país que tiene menos ratificaciones de convenciones a nivel internacional.
De todo tipo, incluyendo
a sus niños.
De todo
tipo, incluyendo a sus niños, uh-huh. Aunque bueno, recientemente yo leía algo de que Hillary Clinton ya estaba insistiendo en la necesidad de que Estados Unidos también firmara la Convención de los Derechos del Niño. Pero de tal manera que esto nos da una idea de que al menos en el plano internacional la problemática en cuanto a la protección y defensa de los derechos del niño tiene una juventud asombrosa. Y obviamente que ya existiendo esas legislaciones, pues lo cierto es que una cosa son las legislaciones y otra cosa es la realidad, como tú ya se lo señalabas, Marina. Y bueno, la realidad, y que también la maestra Manrique decía, la realidad es que los niños hoy en día, a pesar de que existan algunas legislaciones que pueden protegerlos de sus derechos, que protegen sus derechos, bueno, lo cierto es que por un lado existe la ignorancia de estos mismos, de los derechos a que tienen, pero también un desconocimiento por parte de la sociedad, yo insistiría, y de la familia, de los derechos que tienen los niños. Yo creo que es un problema global, no nada más es que los niños no conozcan sus derechos, sino que los padres no saben que los niños tienen derechos. Ajá. Y la sociedad en su conjunto no acepta que los niños tienen derechos, de tal manera que son tratados como enanos, o sea, enanos mentales, enanos en todos los sentidos, ¿no?
Peor que enanos. Sí, Irma Manrique.
Bueno, aquí me gustaría mencionar un estudio que está incluido en el libro que has mencionado, La niñez en la crisis, en que una doctora en criminalística mexicana se ha dado a la tarea de estudiar justamente algo que está a punto de ser incluida en las leyes, que es justamente el maltrato físico al menor. Realmente no solamente se refiere a niños pobres, sino a los niños en general. El maltrato físico ha sido demostrado a través de encuestas y también estadísticas que se han sacado de los ministerios públicos, en que los niños son maltratados más bien dentro de la familia. El maltrato intrafamiliar es verdaderamente terrible, se ha incrementado muchísimo. Desde luego los orígenes de esto son también muy complejos y tienen que ver con elevaciones en la neurosis de las personas adultas por el trabajo excesivo, una crisis social muy fuerte también, que tiene que ver con una serie de cambios, digamos, en la mentalidad de las personas, en su comportamiento, en su conducta, que no están, digamos, ahorita en este momento yo no tendría los elementos suficientes para hablar con toda puntualidad de esto, porque tiene su campo, que es la psicología, y que también está comprendida en este libro. Yo aquí lo que me interesa destacar es que el maltrato al menor, y como ya lo mencionaba Genoveva hace un momento, es más bien hacia las niñas. Curiosamente, la violación a las niñas entre 13 y 18 años es muy frecuente y generalmente es efectuado por un pariente. Puede ser el padre, puede ser un tío, puede ser una persona conocida de la familia, y que normalmente no es denunciado, sino muy a posteriori, cuando los efectos de esto son graves y la criatura presenta una serie de problemas, no solamente físicos, sino mentales, ¿no? Entonces, esto que ahora ha sido tipificado como síndrome del niño maltratado, me parece que es un avance muy importante y que ha sido también retomado pues en los derechos de los niños a nivel internacional, tanto por UNICEF, pero a mí me parece muy importante que también dentro de la legislación mexicana ahora se esté estudiando para ser contenido, para ser incluido dentro del derecho penal, ¿no? Que esto es importantísimo, pasando desde luego por una serie de procesos que hay que cambiar un poco, porque como decía Genoveva también, el derecho del padre a educar al hijo incluye el golpe, incluye el maltrato físico. Entonces habría que clasificar qué tipo de, digamos, de maltrato o de reconvención por parte de los padres es válido, cuál no. Esto es muy complicado y parece que todavía no alcanza a brincar todas las barreras, sin embargo ya está tipificado, por lo menos en derecho penal, este asunto y creo que es cierto avance, ¿no? De todos modos la problemática es muy dura, muy fuerte, y habría que pensar que todavía le quedan, pues digo, varios años para que esto quede bien establecido y que los niños, sobre todo los niños y los padres de los niños, estén conscientes de los derechos de los mismos, ¿no? De los niños.
Yo he estado queriéndome acordar en estos momentos, pero no me viene. Había una frase, ¿no?, que ejemplificaba muy bien esta justificación, pues, del maltrato de los padres hacia los hijos, pero no me puedo acordar. Solamente me acordé la de, ¿cómo decía? La letra con sangre entra, en el caso de los maestros, ¿no?
Un buen manazo, sí. O algo así, dice.
No lo recuerdo, a ver si en el momento. Bueno, ya hay algo que quisiera que nos comentaras, Genoveva. Sobre esto de los derechos de los niños, los derechos y la defensa de los niños, se habla en un plano familiar y se habla en un plano social. Es decir, ustedes me mencionaban que muchos de los niños, la mayoría, y sobre todo estos niños pobres, no conocen sus derechos, ni siquiera los padres, ¿no? Pero bueno, y los niños que no tienen padres, los niños de la calle, ¿quién debería encargarse de ellos? ¿Quién habría que, digamos, aplicarles sus derechos?
Claro, bueno, ahí pues lo que el papel del Estado, en este caso pues una ciudad como el Distrito Federal, el Departamento del Distrito Federal, pues ha llevado adelante algunos programas de protección de los niños de la calle. Y bueno, yo aquí creo que un papel fundamental es el de los organismos no gubernamentales, que de nivel de carácter religioso, de carácter civil, han estado influyendo y teniendo una presencia muy importante en cuanto a las condiciones en que se desarrollan, crecen y demás los niños de la calle. Y en ese sentido, entendiendo que es una responsabilidad social, que pasa a ser un compromiso de la sociedad en su conjunto, su atención y velar porque puedan ser reintegrados a un proceso social y productivo y económico que los saque pues de la situación de delincuencia y drogadicción en la que viven. Y aquí, bueno, sabemos que han fracasado ya muchos proyectos asistencialistas, podríamos decirle, en el cual se trata al pobrecito niño de la calle y se le da de comer y se le da la torta del día y demás, pero y son niños que no se van a reincorporar fácilmente ni a un seno familiar, ni a una casa hogar, que todos sabemos que luego tienen deficiencias muy, muy terribles, y que por lo tanto tiene que haber proyectos y estrategias muy innovadoras en el cual el niño se ha incorporado directamente a procesos productivos. Son niños que ya saben el valor del dinero. En general podríamos decir que un niño de familia y de sectores intermedios de la población y de sectores altos, pues desconocen muchas veces hasta edades ya de, no sé, yo podría decir 14, 15 años, mi hija tiene 15 años y no sabe todavía el valor del dinero, pero pues porque no tiene necesidad, pero un niño de la calle sabe ya lo que es el valor del dinero, por lo tanto coartarle un ingreso es muy difícil, de tal manera que haya habido proyectos de parte del Departamento del Distrito Federal interesantes, en el cual los niños son incorporados a trabajos, se les enseñan manualidades, yo he conocido por ejemplo a construir piñatas, a hacer piñatas y encargarse de venderlas y demás, es decir, brindarles una alternativa real para su incorporación a la sociedad y al proceso productivo.
Sí, Irma Manrique.
Sí, yo creo que básicamente en el futuro a mediano y a largo plazo esto tiene que ver con una política educativa realmente de largo alcance, porque un niño que tiene educación, que tiene acceso pues a la educación por sí mismo, tendrá la solución digamos, por lo menos parte de la solución de sus problemas, ¿no? Y del conocimiento realmente de lo que tiene derecho. Tendrá mucho menos problemas en la medida en que esté incorporado a un programa educativo propio para los niños que no tienen, pues, realmente familia, que son solos, que son niños de la calle. Creo que aquí un programa educativo de largo alcance sí puede llevar a cabo el Estado y debe llevarlo a cabo, ¿no? A través, en este caso, pues, de las grandes ciudades, de las grandes concentraciones donde este problema es notable, ¿no? Pero también a nivel rural, esto es muy importante de llevar a cabo. Yo creo que el problema de la educación es todavía muy fuerte en este país, todavía hay índices de analfabetismo importantes, cosa tremenda, ¿verdad?, que incluso habían sido más o menos abatidos y parece que han vuelto un poco a elevarse, cosa que es francamente, bueno, increíble, ¿verdad?, pero debería ponerse muchísima más atención a programas específicos, yo digo especiales, de mediano y largo alcance para este tipo de niños, ¿no? Yo hablo de los niños marginados en las áreas urbanas, que son los niños de la calle, y en las zonas rurales, que son los niños, bueno, muy pobres, ¿verdad?, muy, muy pobres, de extrema pobreza, ¿no? Entonces, a esto habría que incorporar no solamente a niños, sino a adultos, ¿verdad? Serían programas muy, no sé, muy bien pensados, muy bien planeados para que fueran, por un lado, cubrieran el lado urbano, el área que estamos hablando de niños de la calle, pues estamos hablando de niños urbanos, y la niña rural, ¿verdad?, que tiene su propia problemática, ¿no?
Sí, Genoveva.
En cuanto a esto de la educación, yo sí estoy totalmente de acuerdo, es vital. Y aquí, bueno, yo sí iría con la problemática de las niñas. El 63% de los analfabetos son niñas. Esto ya nos está revelando el nivel de disparidad en México, en el mundo el 60%. De tal manera que esto nos está revelando ya la disparidad entre los niños y las niñas. Y en cuanto a la importancia y los costos sociales que tiene para un país como México la no educación de sus niñas, por ejemplo, son altísimos. Existe una estrecha relación, por ejemplo, entre la escolaridad de las madres y su fecundidad. Con los problemas de la tasa de natalidad y de crecimiento que tenemos en México, tendríamos que ver que, por ejemplo, cerca del 20% de los nacimientos anuales salen en la población femenina menor de 20 años con escolaridad mínima. Y que en ese sentido la carencia de programas de educación genésica en las niñas se expresa en que cada año ocurren 430,000 embarazos de niñas menores de 19 años. Y las mujeres con primaria incompleta tienen un promedio de 6.7 hijos. De tal manera que en el terreno económico vemos de una forma inmediata y muy cruel los efectos que tiene la falta de educación en las niñas mexicanas.
Bien, yo quiero leer, nos faltan unos minutos, voy a leer unos comentarios que nos envía el público para después concluir algunas recomendaciones, sugerencias de parte de ustedes. El señor Rafael Benítez felicita al programa, dice que es un magnífico programa, ya que los programas y los temas son de mucho interés social. Muchas gracias. Félix Becerra Cortés nos hace este comentario. Dice, ¿hasta dónde, a causa de las crisis cíclicas, podemos atribuírselas al sistema que nos ha tocado vivir? Esta crisis es el sistema capitalista, que no solo la sufren los niños, sino los adultos. Y pregunta, ¿qué alimentación les podemos dar a los niños? Nosotros estamos mal alimentados y los padres están mal alimentados. Esperanza de León nos dice, cuando se hace una investigación se llega al fondo. El saber por qué se encuentran así, tal vez sus padres los arrastraron al lugar donde se encuentran. Carlos González dice que están diciendo puras cosas teóricas, ya que los niños están padeciendo explotación. El hablar de los niños es llegar más al fondo del problema, el saber por qué están desnutridos y pobres. Bueno, desde luego que es un acercamiento hacia la investigación, se tiene uno que ir acercando poco a poco a la realidad, pero bueno, hay que acercarse y además creo que ustedes ya han avanzado bastante en esto. Bien, bueno, finalmente, desde luego que estaba esto que ustedes están proponiendo del programa educativo, son algunas de las recomendaciones, algunas de las alternativas que deberían buscarse para solucionar este problema. Que caramba, bueno, sabemos, se dice constantemente que los niños son el futuro del mundo, el futuro de la patria, el futuro de todo, y desde luego lo son, pero nada más se nos lo dice. Y en los hechos, definitivamente, mencionaba la maestra Irma Manrique que hay de alguna manera un retroceso, ¿no? Si había en algún momento avances, no sé qué tanto esto, yo nunca me he acercado a ello, pero bueno, en otras épocas estaba el Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez, o no recuerdo, el INPI, el, no sé, los desayunos escolares, en fin, una serie de programas por parte del Estado para, digamos, apoyo al desarrollo, digamos, de los niños. Sin embargo, bueno, pues sabemos que dentro de las políticas de ajuste y reducción estatal, creo que estos programas se han reducido. Esto, yo lo digo sin saberlo, quisiera que ustedes me lo comentaran, maestra.
Sí,
Irma Manrique.
Bueno, naturalmente, como ya se ha dicho antes, la reducción del gasto público es un requisito dentro de las políticas de austeridad. Estas políticas de austeridad que tienen que ver con el financiamiento ante los desequilibrios externos de México y que se expresan en la balanza de pagos, tienen que ser objeto de financiamiento por parte de organismos supranacionales, ¿verdad?, como el Fondo Monetario Internacional, quienes para poder financiar ponen como requisito que el país haga una especie de, bueno, lo que se llama carta de intención y la firme, en la que el gobierno se comprometa a poner a la economía en términos de lo que se llama estabilidad. Y el enfoque acerca de qué consideran como origen de la inestabilidad y cómo corregirla, pues tiene que ver realmente con las formas como se lleva a cabo la política. Naturalmente, pensar que un factor nodal para llegar a la estabilidad es la estabilidad de los precios, pues ya es un enfoque ideológico específico, ¿no? Habría que, esto llevaría mucho tiempo de deslindar, pero habría que estar claros que pensar que el aumento de los precios tiene que relación directa con el aumento de los ingresos de las personas, nos lleva pues a pensar que para poder subsanar esta tasa inflacionaria tan elevada, hay que detener el aumento de los salarios. Esto, por principio, pues es un enfoque ideológico que particularmente no comparto. Yo creo que no es precisamente esta la forma de corregir la inflación. Aquí, bueno, pues nos enfrentamos con un enfoque específico y que obedece pues a si esto es lo que pensamos, entonces lo que hay que hacer es poner topes a los salarios e incluso reducir muchas veces los ingresos. Ha llegado al punto en algunos países este tipo de requisito, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos congruentes con que esto no es la vía, ¿verdad?, estamos pues pensando en que mientras la crisis se resuelva mediante políticas de esta naturaleza, no vamos a lograr más que paliar la crisis, que es lo que se ha hecho. No vamos a resolver el verdadero problema. El verdadero problema es la falta de desarrollo. Y aquí, hasta hoy, e incluso en los últimos programas de gobierno, no se habla más que de recuperación del crecimiento, no de vías para el desarrollo. Entonces, estamos ayunos de un verdadero proyecto de desarrollo nacional. Y en ello está implícito, naturalmente, todo lo que va a llevar al bienestar de toda la población, incluso sus niños, que es de lo que estamos nosotros hablando. Bueno, mientras no hay, como decía alguna persona del público, la solución para los adultos, es decir, para la población en general, en que tengan un nivel de ingreso suficiente para resolver todas sus necesidades, bueno, los niños de esa familia o de todas las familias estarán sufriendo los impactos, ¿no? Bueno, es una serie de problemas muy fuertes y yo por eso creo que estudiar los orígenes de la crisis y cómo se resuelve en este país nos da mucho la pauta de qué pasa con la problemática infantil. Por eso es que en este estudio, bueno, el que estamos mencionando, se abre con esto, ¿no? No estamos exhaustivamente estudiando el problema, pero sí poniendo los lineamientos generales y tratando de abordar algunos de los problemas más graves. Naturalmente, yo hacía el hincapié al principio en que esto no es exhaustivo. Cada caso y cada, digamos, afectación que tiene la niñez es motivo de un estudio específico por varias disciplinas. Entonces, esto sería motivo de muchos tomos para poderlo al menos analizar. Ahora, para llevar a cabo una política que pueda resolver todos los problemas, yo diría que la principal es una política económica adecuada, que vaya de acuerdo con el problema de este momento de crisis en el país. ¿Qué es ese? Pues, hombre, de desarrollar la planta productiva, de desarrollar el campo, de desarrollar las actividades básicamente productivas de este país. Pero no estamos viendo muy claro que esto se lleve a efecto. Actualmente, se habla de crecimiento de la industria maquiladora. Hombre, por favor, ¿no? El campo está verdaderamente deprimido. Lo único que crece en este momento es el sector terciario, es decir, servicios, comercio, bancos. Bueno, Por ahí empieza ya un grave problema de desarrollo económico, ¿verdad? No estamos desarrollándonos. El desarrollo empieza por los sectores productivos. Y no quisiera alargarme en esto porque no quiero abusar del tiempo del programa y de los demás participantes, pero creo que esto es fundamental de entender, ¿no? Estas políticas de ajuste no van para solucionar nada, son para paliar la crisis. La crisis permanece. Esta es mi opinión.
Bueno, y las políticas de ajuste que, como menciona la maestra Irma Manrique, provienen, pues, o parten de organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pero casualmente, para paliar la crisis, eso lo supongo yo, también de alguna manera financian o promueven a las ONGs o a algunas ONGs, ¿no, Genoveva?
Sí, y efectivamente, y aquí yo estaba, por las preocupaciones del público, yo creo que llevaban a la reflexión que acaba de decir la maestra Irma Manrique, y que va en la misma dirección en la cual se inicia el trabajo que yo presento en el libro que tú ya señalabas al inicio de este programa. Desde mi punto de vista, abordar la problemática de la situación de los niños y de la niñez en general en México y de la niñez en el mundo, sin duda alguna, remite al concepto del derecho al desarrollo. Creo que es ahí donde está el quid del asunto. El derecho al desarrollo, el cual debe buscar, además del crecimiento económico, que sin duda alguna es importante y es un elemento fundamental de lo que es el derecho al desarrollo, también tiene que implicar el menor nivel de polarización en la distribución del ingreso y la mayor igualdad de oportunidades sociales, económicas y políticas. O sea, si no se promueve el desarrollo, no se podrá lograr la plena vigencia de los derechos de los niños y de las niñas de México ni del mundo, ya que su problemática, y yo creo que eso es lo que hemos estado tratando de insistir en el transcurso de este programa, la problemática de la niñez mexicana, de las niñas en particular, está estrictamente vinculada a la problemática de la pobreza y el atraso. Yo creo que estos son conceptos fundamentales. O sea, estamos analizando hoy en día un sector de la población que ha sido especialmente golpeado por la crisis. Creo que aquí, y que además en la problemática de este sector de la población se vincula la problemática de la educación y de ciertos conceptos y valores de la sociedad mexicana en particular, que lo que hacen es golpear todavía más la condición ya de por sí depauperada de la niñez en general y de las niñas en particular. Yo creo que eso es importante señalarlo para que no se piense que estamos perdidas y que no entendemos la problemática general en la cual está ubicada esta problemática particular de los niños.
Bien, y por último tenemos aquí un comentario del señor Jorge Luis Sánchez Delgado. Dice que mientras el gobierno no asuma su responsabilidad como lo establece la Constitución, los niños y la población en general seguirán sumiéndose en la miseria. Y que el interés que ha demostrado es seguir con la deuda externa, y es decir, con el pago de la deuda externa y sin gravar a los capitales, es decir, y sin gravar, pues, a los grandes especuladores. Bien, creo que hemos terminado justo a tiempo el día de hoy, cosa increíble. Yo quiero nada más agradecer mucho a nuestras invitadas, a Genoveva Roldán, a la maestra Irma Manrique, por habernos acompañado. Quiero agradecer también la atención del público Radio Escucha y los invito para que el próximo jueves regresen a escucharnos. Y por el día de hoy nos despedimos de ustedes en los controles técnicos: Socorro Montes, producción Marina Chávez Hoyos, con la colaboración de Lilia Campos, Katia Salcedo, realización Evangelina Vázquez. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.